Gure lehen ponentzia honetarako izan dugu sortea, ba, Elena Malenoren baiezkoa jasotzearena, ez? Elena aurkeztu egingo dizuet eta ba, berak kokatu egingo gaitu, ez? Ikerketa feministaren arloan bere esperientzia propiotik abiatuta hasita, ez? Elena Maleno Garzón, bueno, es defensora de derechos humanos, defensora de la vida humana, es investigadora, es periodista y es escritora también de origen hispano-marroquí. Ella está especializada en migraciones y trata de seres humanos. Es fundadora y directora del colectivo Caminando Fronteras, que desde principios de la década de 2000 hasta este instante trabaja mucho en la frontera occidental euroafricana, desde donde están denunciando violaciones de derechos humanos, ¿no? Y hacen una labor de apoyo y acompañamiento permanente y directo de las comunidades migrantes subsaharianas en su proceso migratorio, ¿no? Y en ese intento de llegar a esta Europa tan fortaleza y tan criminal en sus políticas migratorias, ¿no? Y lo hace mirando especialmente también cuál es la realidad de las mujeres migrantes y de menores migrantes, ¿no? Ella ha escrito, bueno, varios libros, un montón de informes, artículos de distinto carácter sobre esta vulneración de derechos, ¿no?, de las personas en sus procesos migratorios, y ha realizado también investigaciones con varias organizaciones sociales, con agencias también pues multilaterales que están en la temática, ¿no? Y por todo su trabajo, pues extenso trabajo, hay que decir que ha sufrido fuertemente la criminalización como defensora de los derechos humanos, la ha vivido en carne propia, la ha sufrido en carne propia. Y también hay que decir que es una persona que rescata y resalta todas esas redes también de apoyo y de vida que se tejen en torno a la defensa de los derechos humanos y que de alguna manera nos salva a todas también cuando estamos en dificultades, ¿no? Y las personas que son perseguidas, que son acosadas por el trabajo que hacen, ¿no?, pues especialmente necesitan esas redes de apoyo. Y he de decir también que por el trabajo que realiza ha sido reconocida ampliamente, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Por ahí le han reconocido su labor en la defensa de los derechos humanos con distintos tipos de premios, ¿no?, fundamentalmente de organizaciones que están en el ámbito de los derechos humanos. Nada más, ella nos ha propuesto una charla inicial con el título elocuente de Investigar para defender la vida, que nos ha parecido, pues, realmente inspiradora para dar inicio a estas jornadas. Es que ricasco por aceptar la invitación, es un gran placer tenerte por aquí. Y tuya es la palabra.
Bueno, egunon. Buenos días, es que ricasco por haberme invitado, por haber pensado en nuestra frontera, ¿no?, para iniciar estas jornadas de búsqueda de otros pensamientos, ¿no?, y de otras formas de crear conocimiento. Claro, cuando me invitaron, pues estaba como muy nerviosa porque decía, madre mía, aquí habrá mucha gente que sabe mucho de investigación, que vamos a debatir, que habrá unos talleres después, y decía, bueno, ¿qué quiero contar? Que no vayamos después a desglosar, desbrozar durante los talleres. Entonces pensé que era, bueno, que a lo mejor era interesante, ¿no?, partir desde la experiencia, ¿no?, desde todos estos años investigando en la frontera, y partir desde ahí, bueno, para contar pues cuáles son los desafíos, cuáles son los retos y cuáles son las cosas que no nos han funcionado y cuáles sí. Cuando nosotras llegamos a la frontera, nos encontramos con, bueno, pues con un lugar que es un lugar de muerte, ¿no? Y entonces todo lo que habíamos visto, ¿no? Hay un montón de investigaciones sobre lo que ahí estaba sucediendo, ¿no? Y las investigaciones, evidentemente, había unos sesgos racistas, androcéntricos, centristas, eurocéntricos, ¿no? Cómo se acercaba la gente que llegaba de otros lugares, se acercaba a la frontera, sobre todo desde el norte global, con unas investigaciones donde si no había racismo había paternalismo, ¿no? Y que es igual de racista. Entonces, bueno, pues y también sobre un concepto civilizatorio, ¿no? La principal premisa con la que se trabaja en las fronteras es con asumir que las fronteras tienen que existir. Imaginaros que llegue una persona que investiga un entramado tan importante como es el entramado fronterizo y no se cuestione si ese entramado debería estar ahí y a quién sirve, ¿no? Cuando está ahí. Claro, cuando nosotras llegamos allí, nos dimos cuenta, mi primera experiencia fue, me impactó muchísimo porque estaban en el bosque las personas y volvían, ¿no? Les empujaban, les echaban desde Ceuta y desde Melilla, en aquel momento les echaban desde la ciudad. Y un día me impresionó mucho que un compañero congoleño llegó con el pijama, ¿no? Con el pijama del hospital. Le habían arrancado lo que tenía, ¿no? El suero que le habían puesto, y una vez arrancado el suero, con el propio pijama lo devolvieron al otro lado. Y así había devoluciones de forma constante, cuando a la vez había un discurso oficial que decía que esas devoluciones no existían, que sigue habiendo ese discurso oficial y que los derechos humanos no se violentaban en las fronteras. Entonces dijimos, ¿qué está pasando con todo este conocimiento, ¿no? El conocimiento que tienen las personas que están sufriendo las vulneraciones de estos derechos fundamentales, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trazar alianzas en aquel bosque, que era un bosque donde se vendía pan por las mañanas, bajaban los marroquíes a vender pan, donde se hacían donde había un campo de fútbol, donde la gente se había organizado por guetos, donde había un gobierno de cada nacionalidad o por etnias, y que después tenían un gobierno central. Dijimos, aquí hay pensamiento político, estas personas tienen una serie de conocimientos y una serie de prácticas políticas que pueden servir para la investigación. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Lo primero que se sacó fue un informe también con SOR-Racismo y con Women's Link sobre discriminación, donde pudimos meter en ese informe sobre discriminación en el Estado español esa frontera que se había convertido en una frontera discriminatoria. Ahí fue un momento muy importante, porque ese concepto de territorio de frontera y cómo se operaba, ¿no? Y cuál es la responsabilidad del Estado español en ese territorio de frontera, en aquel momento, con aquel informe, quedó patente y se hizo otra lectura y otra narrativa de lo que ahí estaba pasando. Y fue a partir de ahí cuando investigar se convirtió en una herramienta para defender la vida, ¿no? Investigábamos o investigamos junto con las comunidades migrantes para defender la vida, ¿no? Frente a esa necropolítica que se ha instalado en la frontera. Ha habido luego muchos debates, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo que hacemos nosotras cuando estamos en terreno es una investigación conceptual o es una investigación activista? Todas las investigaciones que se ponen frente a violaciones de derechos humanos tienen que ser investigaciones solo conceptuales. Nos podemos extraer, ¿no? y alejar de esas violaciones de derechos fundamentales. Bueno, pues estos son cuestiones, ¿no? Que durante todo este tiempo nos han ido atravesando. Pero cuando nos preguntábamos por qué investigamos para defender la vida, sabíamos que lo que queremos es una transformación radical en las fronteras. No nos interesa ese sistema y, por lo tanto, si eso lo llamáis investigación activista, pues nos va la investigación activista. Si eso os marca en la investigación conceptual, también nos vale.
¿por qué cuando investigamos nos dimos cuenta, ¿no?, de que necesitábamos un enfoque de derechos humanos? Cuando hablan de investigación y hablan de esa investigación que es, ¿no?, que la ciencia nos ha enseñado que es como neutral, ¿no?, entre comillas, es una investigación neutral, objetiva, la ciencia es limpia, ¿no? Es limpia, ¿no? No hay porosidad, se supone. Nos dimos cuenta de que eso puede ser conceptos que sirvan para determinadas colectividades, pero no están sirviendo para otras, ¿no? Y en la frontera estaba muy, muy presente que ese enfoque de derechos humanos al final tenía un diseño civilizatorio, ¿no? Tenía un diseño donde el marco de los derechos humanos está fuertemente institucionalizado por el Estado y por organizaciones que están manejando el concepto y la retórica, una retórica que permite excluir a determinadas poblaciones. Entonces, no solo había que investigar con un enfoque de derechos humanos, había que ensanchar ese enfoque de derechos humanos a través de la investigación para que cupiesen todas las personas en el marco de esos derechos humanos, ¿no?, y de las que habían quedado excluidas en los márgenes. ¿Y por qué en ese enfoque de derechos humanos cabía una investigación feminista interseccional, ¿no? Nos preguntamos qué tipo de conocimiento se genera, por quién y para qué se genera. Y para nosotras estaba muy claro, generamos un conocimiento que sirva para la vida, ¿no?, que sirva para abolir las fronteras. ¿Para quién? Para quienes están trabajando en ello, ¿no? ¿Quiénes están trabajando en ello? ¿Quiénes están trabajando por los derechos humanos? ¿Quiénes están trabajando en esa abolición de un sistema de muerte? Las propias comunidades migrantes. Y algo que nosotras nos preguntamos es, nosotras investigamos para, eso lo veremos luego cuando hablemos de la difusión, ¿no?, de también todo este conocimiento, cómo se difunde y por quién, ¿no?, y cómo. Y dijimos, no, pues es que este conocimiento, y lo veréis con la investigación acción participativa, que es mucha de la investigación que nosotras utilizamos, se genera para aquellas que están luchando por la vida, ¿no? Y además queremos un conocimiento situado, queremos un conocimiento desde los lugares. Muchas veces nos hemos encontrado que llegan personas que se están un mes, que hacen una serie de entrevistas, que capitalizan como conocimiento, que es una, para nosotros es extractivismo, ¿no?, al final, que se llevan, extraen, ¿no?, roban, al igual que se roban los recursos naturales, roban esa riqueza y ese conocimiento además es transformado no en beneficio de a quien robas, ¿no?, esa riqueza de conocimiento. Y un conocimiento, ay, mira, ¿ves? Sabía yo que es que he hecho el PowerPoint en el Mac y entonces se me está, al transformarlo se me ha puesto un poco, se me ha roto un poco. Pero bueno, ese conocimiento que elabora conceptos nuevos, conceptos y metodologías y marcos nuevos, ese conocimiento que quiere otras narrativas, ¿no? No solo es qué estamos investigando, sino cómo y cómo estamos introduciendo en esa investigación otras formas de conocimiento y de pensamiento que no son las civilizatorias, que no son las eurocéntricas. Y para eso, para nosotras ha sido muy importante los enfoques, como ahí dicen, inter, pluri, multi, o sea, hay como un montón de conceptos, pero que aunan todas las disciplinas, ¿no? Desde las personas, el GACA ha sacado ahora un informe hablando de las violaciones de derechos humanos en las fronteras, y ahí ha introducido una línea interesantísima de trabajo, que es la línea línea del impacto de esa tortura en las personas que están transitando las fronteras, cosa que nos parece súper interesante. Muchos de los informes solo tienen un sesgo totalmente legal, ¿no? Y entonces los informes que se hacen sobre la frontera, y entonces en ese sesgo legal te pierdes absolutamente, porque el sesgo legal lo que te dice es, no, es que hay una ley que dice que se pueden hacer devoluciones en caliente y hay unos señores en Bruselas que dicen que eso es legal y hay el defensor del pueblo que dice, ¿y qué dicen, no? ¿Qué está pasando con las personas a las que se les aplican esas devoluciones en caliente? Entonces, ese marco legal con un enfoque de derechos humanos que ya hemos visto que no nos vale para todos, para todas y para todes, pues entonces tiene que salir, ¿no?, la investigación en la frontera de todos esos, de esos marcos. Este informe nos gusta bastante. Fue un informe, el segundo informe así más importante que hizo Caminando Fronteras, cuando las fronteras impactan en los cuerpos. Ese dibujo nos hizo las ilustraciones Daniela Ortiz, que es una artista antirracista peruana maravillosa, que también por su investigación que ella hace a través del arte y por su posicionamiento tuvo que huir del Estado español por amenazas de la extrema derecha y ahora se encuentra en Perú, ¿no? Y eso era lo que nosotras nos preguntamos. ¿Vale? Estamos hablando desde un marco totalmente legal, desde un marco de... no sé, hay debates muy impresionantes, ¿no?, que cuando los aterrizas en la gente que está sufriendo esas violaciones de derechos humanos te impacta mucho. Por ejemplo, ahora el debate en la masacre de Melilla es si la gente que cruzó estaba a unos metros más adelante o estaba unos metros más atrás, ¿no? Y estando unos metros más adelante, unos metros más atrás, se habla de una serie de derechos humanos o se les niega esos derechos humanos, ¿no? Y cuando te acercas a las personas que estuvieron en la masacre de Melilla, te das cuenta de que hay otras cosas que puedes mirar. Puedes mirar e incluso puedes contar, ¿no? Si nos ponemos, podemos hasta contar. ¿Por qué no hacer una investigación cuantitativa de cuántas heridas tenían las personas de la masacre de Melilla? ¿Cuántas heridas? ¿Dónde estaban las heridas? ¿Cómo eran las heridas? Si esto lo hacemos, esto también, ¿no? Esto parece que es bastante limpio, bastante científico, es contar. Pues si esto lo hacemos, podemos generar otro tipo de conocimiento. El debate de la masacre de Melilla ahora mismo, para ver qué responsabilidad tiene el Estado español, es si estaban a unos metros más adelante o estaban unos metros hacia atrás. Por eso, bueno, pues hay que mirar, ¿no?, a lo que está impactando a la vida de las personas. Y claro, una en este camino aprende, ¿no? Aprende muchísimo. Yo cuando llegué a Marruecos hice una investigación con Intermón Oxfam sobre las mujeres en las maquilas, ¿no? Cuando hablábamos de externalización, no solo hablábamos de las personas que están en el tránsito migratorio, sino que otro tipo de externalización. Y entonces en aquel momento muchas mujeres trabajaban en las maquilas, estaban haciendo y siguen trabajando en las maquilas, pues haciendo la ropa para el Corte Inglés, para Zara. Entonces, bueno, pues hicimos una investigación sobre ello. Y fijaros que esa investigación fue impresionante, porque la investigación, aunque estuvimos un par de personas que recogimos, ¿no?, como aquel que dice, o que sistematizamos más bien, ¿no?, los resultados, que luego fueron devueltos en esa investigación, participó una organización que se creó y se dinamizó a través de la investigación, que se llama Atahuazul, que era una organización de mujeres obreras. Era la primera organización que se creaba de mujeres obreras en este territorio, ¿no? Una organización que luego, como veremos también, en esos cuáles son los marcos del feminismo y cuáles son las revisiones que también tiene que hacer la investigación feminista, veremos que cómo se ha hecho también un borrado de las mujeres rurales o de las mujeres en las maquilas, ¿no? De toda esta lucha también desde un feminismo más privilegiado en Marruecos, dinámicas que nos sonarán también mucho del Estado español, ¿no? Y ahora tenemos unos debates interesantes también alrededor de esas dinámicas. Y con Atahua Sul fue maravilloso, porque claro, ellas estaban, ¿no? Eran las obreras. Entonces estuvimos trabajando, estuvimos yendo a las fábricas, acompañándolas, y bueno, más que nada ellas acompañándonos a nosotras, ¿no? Porque eran ellas las que tenían el conocimiento. Una vez hicimos todo el informe, sistematizamos todo, se consensuó y luego, bueno, lo que hizo Intermon Oxfam con los resultados de ese informe ya es otra cosa, porque a partir de ahí, bueno, pues se perdió un poco el control, ¿no?, de ese conocimiento. Pero lo importante aquí fue que el Atahua Sul se afianzó, se construyó mejor, se afianzó en una serie de dinámicas, se reconocieron una serie de resultados de la investigación. Y bueno, pues siguieron su lucha, que eso era lo verdaderamente importante, porque al final al Corte Inglés le daba igual, a Zara le daba igual y a la gente que compra ropa también le seguía dando igual. Entonces, bueno, pues, pero imaginaros que yo, que había estado ahí, ¿no?, metida en esa dinámica, que había reconocido a esas mujeres, trabajando con Women's Link, otra de las organizaciones con las que más he trabajado y que más me han enseñado también, llegamos un día a ese bosque que yo conocía perfectamente y donde estaban las comunidades migrantes subsaharianas, y Viviana me dijo: ¿y dónde están las mujeres? Y yo le dije: ay, es verdad, ¿dónde están las mujeres? Fijaros, yo no había visto a las mujeres en el bosque. Entonces dije: Dios, y a partir de ahí, bueno, empezamos a ver a las mujeres acompañada por Women's Link, y claro, en ese bosque había mujeres, claro que sí, y había sobre todo mujeres nigerianas en aquel momento, que eran las mujeres que transitaban, ahora usan la ruta líbica, pero antes usaban mucho la ruta de Marruecos para llegar al Estado español, mujeres que, como hablaremos después cuando hablemos un poco de la investigación, ¿no?, de la moralidad en las investigaciones y de ese peso moral, hablaremos también de las mujeres que están en contextos como la trata, ¿no? Y bueno, pues no las veía y tuve que aprender a verlas, a reconocerlas también, ¿no? Por eso es importante saber quiénes son esas sujetas epistémicas, ¿no? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Por qué no se ven, ¿no? Y encontrar caminos también para verlas. No estamos viendo todo, y creo que eso es algo importantísimo y es una reflexión que tenemos que hacer profunda, ¿no? Y luego, que no todo es una relación binaria, no todo es yo voy, te investigo. No, no, aquí hay una serie de sujetos que están explícitos, que están implícitos, hay una serie de relaciones, sobre todo en la frontera se ve mucho el que investiga, quién es el sujeto investigado, los intereses económicos, quién financia esa investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en una investigación con mi compañera en Mercedes Jiménez, que ella es antropóloga, profesora de la universidad, maravillosa, os recomiendo siempre leerla, una gran investigadora. Bueno, pues cuando estuvimos con ella hicimos como un proyecto de identificación que en aquel momento iba a hacer la Junta de Andalucía, la cooperación de la Junta de Andalucía, y hubo un momento en la cooperación que se daba dinero para la identificación de los proyectos, ¿no? Hubo un momento así donde había bastante dinero circulando y se daba ese dinero, y entonces estuvimos haciendo un diagnóstico sobre la situación de la mujer en la región de Tánger-Tetuán, y ese diagnóstico, que al final, bueno, pues ese conocimiento que se generó no sirvió para mucho. Pero claro, en ese diagnóstico se podía ver muy claro cuáles eran las tensiones. No era, estaban las organizaciones sociales, estaban los intereses de la cooperación, estaban los intereses que marcan la cooperación, que son los intereses territoriales también, ¿no? Por ejemplo, con Ceuta, los intereses territoriales de Marruecos con el Estado español. O sea, había un montón de sujetos explícitos e implícitos que estaban alrededor de ese diagnóstico que estábamos haciendo sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, eso, otra manera, ¿no? Hay unas tensiones, ¿no? Porque hay distintas maneras de pensar a las mujeres y eso tenemos que verlo y eso tenemos que plantearlo. Y habrá que ir revisándolo, ¿no? Porque irá cambiando ¿no? el contexto, los sujetos y por lo tanto tendremos que ir reelaborando, ¿no? esa forma de pensarlas. Bueno, esta es una. Bueno, lo voy a poner. Este es de un informe, el primer informe que hicimos con Women's Link sobre mujeres en tránsito por Marruecos. ¿Veis? Esas eran las mujeres que están muy visibles, pero que en un momento dado no se ven, están muy invisibilizadas. En la frontera hemos pasado por diferentes momentos. El primer momento fue la invisibilización total de las mujeres. El segundo momento, durante muchos años, cuando las mujeres aparecieron en la frontera, aparecieron siempre como víctimas, pero no víctimas en el sentido del concepto de víctima amplio, que te reconoce la reparación, que te reconoce la justicia, no, en el sentido de víctima coercitivo que te reduce, ¿no? Que te reduce a la nada, que te reduce a una sujeta que no tiene agencias. Esto estuvo muchísimo tiempo hasta que las mujeres, con Alianza por la Solidaridad, en el año 2008 terminamos un informe donde más de 100 mujeres hablan, ¿no? de las agencias que tienen en la frontera, de las capacidades que tienen, de cómo superan todos los obstáculos, de la violencia, del control migratorio. Entonces, estamos ahora en un momento. Empezó como en el año 2015, Marruecos regulariza a parte de su población migrante en el año 2014. Y en el año 2015 empiezan a surgir organizaciones de personas migrantes, pero empiezan a surgir también organizaciones de mujeres migrantes y empiezan a surgir lideresas comunitarias, ¿no? Empiezan a verse cuál es el rol de las lideresas comunitarias y a partir de ahí las mujeres quieren contar quiénes son ellas, qué es lo que está pasando, ¿no? Y aportan, ¿no? conocimiento a distintas investigaciones porque quieren estar ellas, ¿no? Quieren que su conocimiento sobre lo que está pasando en la frontera, que es una zona bastante oscura, se difunda, ¿no? Y bueno, este fue aquel primer momento en el que bueno, no veía a las mujeres y luego se hicieron presentes en mi vida y alhamdulillah me han acompañado y me siguen acompañando hasta ahora. Algo que es importantísimo, yo creo que define mucho el por qué no se pueden hacer investigaciones para defender la vida, es el relato de poder. Sobre todo porque esas investigaciones son complicadas hacerlas en la frontera, ¿no? Ese poder punitivista desde las propias organizaciones sociales, cómo se castiga, ¿no? cómo nos acercamos cuando investigamos sobre madres a las que les quitan la custodia, cómo investigamos sobre las niñas, adolescentes que están en procesos migratorios a las que llamamos menas, cómo investigamos sobre esas separaciones familiares, ¿no? O cómo investigamos sobre el comportamiento de las mujeres en los centros de acogida, ¿no? Entre comillas. Entonces, o cómo no investigamos, cómo no nos interesa saber, por ejemplo, no sé, a mí me interesaría si soy una organización social Y tengo que recibir más subvenciones, ¿no? Siempre se hacen como unas evaluaciones del trabajo, ¿no? Que la evaluación también es una herramienta de la investigación. Y cuando se hacen esas evaluaciones, nadie ha preguntado a las mujeres que han pasado por esos servicios, ¿no? No les han preguntado una por una, oye, mire usted, ¿qué es lo que a usted le parece que ha pasado mientras usted ha estado en un sistema de acogida durante todo este tiempo, ¿no? Y luego hay un poder moral, ¿no? Que lo veremos, sobre todo la moralidad atraviesa los cuerpos de las mujeres en general, pero si además eres negra, si además eres una mujer empobrecida, si además eres puta, pues la moralidad te atraviesa de una manera que te va definiendo, ¿no?, la vida, y eso lo vemos mucho en la frontera. Y luego la otredad, ¿no? Los otros, las otras, les otres, están en otro lado, están en unos márgenes a los que la investigación se acerca un poquito así, como la señora del visillo, mirando un poco, sin ser valiente, sin querer darles el protagonismo, porque hay otra investigación oficial que está ahí, agazapada, que te está observando, que te está mirando, que te está cuestionando. Y eso es un relato, ¿no? Es un relato de poder. En esa investigación oficial que te mira, que te observa, que te, y que te tiene en el punto de mira, hubo un momento dado en que me convertí en testimonio, ¿no? A mí me invitan a un congreso de migraciones de la universidad, uno de estos megacongresos que se hacen cada 2 años, cada 4. Y en ese congreso estoy en una mesa con catedráticos y catedráticas, y antes de sentarnos, pues estamos viendo qué vamos a decir, ¿no? Y entonces, claro, ella, ¿no?, la catedrática es la que tuvo la idea y ellos dijeron que sí, dice, no, mira, es que nosotras que tenemos el conocimiento hablaremos primero, y tú que eres testimonio, que no tienes el conocimiento, hablarás después. Entonces, claro, yo esto ya lo había visto con más compañeras, ¿no? Cuando traemos a la víctima de trata a que dé el testimonio, cuando traemos al MENA a que dé el testimonio en una mesa donde hay gente blanca que está diciendo cuál es, ¿no?, cuál es la verdad y cuál es la mentira, pero luego traes un testimonio que avale tu verdad o tu mentira, ¿no?, que ha surgido de tu investigación, ¿no? Entonces, claro, yo ya lo había visto, ya sabía cómo funcionaba, y yo de hecho me negaba en muchas ocasiones a estar en mesas que usaran ese modelo, o a estar en mesas que se hubieran anunciado, pues por ejemplo, poniendo mi nombre en grande y los nombres de las compañeras racializadas más pequeñitas, ¿no?, o las compañeras que eran supervivientes de la trata más chiquititas, y yo decía, miren ustedes, o sea, ¿quién sabe más de trata? ¿Ella o yo? O sea, no, perdonen. Entonces, bueno, pues esa pretensión de centralidad de la ciencia, ¿no? Ellas tenían el conocimiento porque estaban en una universidad. El conocimiento no estaba en la frontera donde estaba yo. Y nuestras investigaciones no eran, ¿no?, no eran tan verosímiles. O lo que hacemos de contar, luego hablaremos más del rol que tienen los números también en una frontera tan oscura, lo que hacemos de contar las personas que mueren y desaparecen, las víctimas de las fronteras, tampoco era un conocimiento. Siempre hay que, bueno, ver de dónde sale, o sea, cuántas miles de veces los periodistas nos habrán dicho, ¿de dónde salen los datos? Porque la OIM no tiene los mismos. Y claro, nosotros le decimos, claro, pero es que la OIM no está con las comunidades migrantes todos los días. Es que la OIM, nosotros no sabemos de dónde saca los datos, pero hace referencia a los periódicos y hacen referencia a organizaciones sociales, y a nosotras tenemos un teléfono 24 horas donde llaman las personas que están en el mar. Los datos salen del lugar, ¿no? O sea, los datos que tenemos son datos que hemos limpiado y son datos rigurosos, pero estamos siendo cuestionadas constantemente porque son datos que no gustan. No es de dónde salen, sino es que estos datos no sirven a la construcción de la frontera que nosotras queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos hablado de colonialismo, de sexismo, del racismo en la investigación, Y bueno, esta es una, ves una foto de otro de los informes. Este informe, hablando de eliminar un poco quienes hacen las investigaciones, este informe es el informe del Defensor del Pueblo sobre la trata en el Estado español, ¿no? Es un informe muy bien documentado, que no se ha vuelto a hacer otro igual desde una institución pública. Y en este informe, el trabajo de terreno, yo fui contratada como investigadora para el trabajo de terreno, para el informe del Defensor del Pueblo. Otra compañera, Genta, ella fue contratada para hacer todo el análisis legal alrededor de las mujeres supervivientes de la trata, ¿no? Y, pero cuando se fue a presentar el informe, no me dejaron estar en la presentación del informe, no me invitaron, porque yo no lo sabía en aquel momento, pero debía estar empezando mi proceso de criminalización. El Defensor del Pueblo debía saberlo, o si no lo sabía, a alguien le había llegado alguna cosita, estoy segura, o le habían dicho cualquier cosa. Y entonces, en esa mesa estuvieron personas que no estuvieron en terreno trabajando, ¿no? Yo estuve en Nigeria, estuve en Túnez, en Libia, bueno, pues hice un trabajo, estuve en el Estado español en diferentes lugares, en Marruecos, pero en ese informe me borraron como investigadora, porque justo, bueno, estaban empezando, suponemos, los procesos de criminalización, ¿no? Luego es quién investiga también es importante, cuál es su posicionamiento político, porque claro, el posicionamiento político de la señora del Defensor del Pueblo en aquel entonces, ay, González Becerril puede ser la... Sí, ¿no? Lucas, que es mi compañero de Caminando, que es como una, como una enciclopedia andante, le pregunto todo. Bueno, y esta fue una foto, ¿no?, de un momento compartido con compañeras nigerianas que estaban en uno de los barrios de Marruecos. Y luego hemos empezado esa espiral de los distintos feminismos, las revisiones, el feminismo decolonial. Bueno, en los talleres ya trabajaréis sobre esto. Hay una cosa que la interseccionalidad, pero hay una cosa que nosotras, sin quererlo, hemos tenido que reflexionar, que es la visibilización. Nosotras hablamos mucho de visibilización y usamos mucho el concepto visibilización, ¿no? Pero es verdad que en un momento dado tuvimos que reflexionar sobre qué significaba ese concepto. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos brigadas de salud, ¿no?, del derecho a la salud, nos llegaban las mujeres y decían: es que tengo body pain, ¿no? Me duele el cuerpo, ¿no? Y en ese cuerpo, en esa corporeidad, era donde estaba el conocimiento, ¿no? No veías el dolor, tú no lo veías, pero evidentemente esa mujer, cuando te decía que tenía body pain, era una mujer que estaba atravesada por muchísimas violencias que le estaban provocando ese dolor del cuerpo, ¿no? Y luego, leyendo, vemos que eso que habíamos reflexionado nosotras también se ha reflexionado desde otros lugares. Hay pueblos originarios que hablan de que el concepto de visibilización es un concepto muy civilizatorio, porque nosotras usamos la vista. Lo que no existe para la vista no existe. Entonces, estamos olvidando otro tipo de conocimiento desde la corporeidad, ¿no? Y bueno, pues os lo lanzo porque es una reflexión, ¿no? Son reflexiones que están surgiendo, que son nuevas y que nos están cuestionando, ¿no? Y bueno, pues eso, y respecto a la interseccionalidad, creo que todo el mundo ya tenemos claro que el género no es siempre esa característica de exclusión primaria, sobre todo lo vemos mucho nosotras en las fronteras, y lo vemos mucho como esa brecha que se abre. Fijaros que es algo que se repite, ¿no? Nosotras vemos que hay una brecha entre el feminismo blanco aquí y el feminismo de las compañeras racializadas, pero también lo vemos en Marruecos. Las feministas marroquíes tienen una brecha con las feministas que están en procesos de movimiento. Una brecha brutal donde no se encuentra. Hubo un momento con Women's Link, hicimos una investigación, que esa investigación tenía como objetivo también que se encontraran esas dos comunidades, que era sobre el aborto, ¿no? Todas teníamos claro, las mujeres marroquíes abortan muchísimo en un país donde el aborto está prohibido, las mujeres en procesos de movimiento abortan también, sobre todo no suelen hacerlo, raramente la reciben en las clínicas que se enriquecen con un aborto que está prohibido, pero lo hacen a través pues, de otros medios, del Citotec, bueno, de otro tipo de recursos. Entonces dijimos, esto puede ser un elemento que una a las dos comunidades. Hay un movimiento por el derecho al aborto y ese derecho al aborto es como, ¿no? Como que se ve muy claro. Pues hicimos una investigación donde luego hicimos unos talleres para que se encontraran las que estaban liderando la defensa de esos derechos y no funcionaron. O sea, no tiempo después seguimos constatando. Yo en julio terminé otra investigación con Alianza por la Solidaridad sobre mujeres defensoras de los derechos de personas migrantes y esa brecha seguía abierta. El feminismo en Marruecos no se había acercado a las mujeres en procesos de movimiento. Es más, quienes estaban más cerca de estas mujeres eran las compañeras que estaban en las luchas LGTBI. ¿Por qué? Porque la represión las había unido, porque la violencia que soportaban las dos colectivas que están soportando son tan fuertes que eso las había unido y les había trazado, ¿no?, caminos de lucha comunes, ¿no? Entonces, con las mujeres, sobre todo las mujeres negras que están en la frontera, nos decíamos, pero que son negras antes que mujeres. Entonces, por eso las feministas marroquíes no las ven, que son mujeres antes que negras o son migrantes antes que mujeres. Por eso el sistema de control de fronteras opera sobre ellas ¿no? Y no tiene en cuenta, bueno, total, que nos hacíamos como una serie también de preguntas alrededor, ¿no?, de este trabajo que hemos hecho en estos años. Bueno, esta es una... Es de otro informe, ahora no recuerdo qué informe es, la verdad. Es Benin City, es en Edo State. Y bueno, pues son chicas de. Bueno, muchas mujeres en Edo pues inician caminos migratorios de movimiento, ya sean autónomos o también a través de las redes de trata, como también estrategia de movimiento. Y luego, ¿qué usamos? ¿No? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Aquí también quería reflexionar con vosotras sobre algo que fui aprendiendo, que fuimos aprendiendo. Cuando sucedían violaciones de derechos humanos gravísimas, ¿no? Cuando sabíamos que había mujeres que habían sido, por ejemplo, en una redada violentadas sexualmente, al principio pensábamos, bueno, pues que, pues me acuerdo una compañera muy querida que es psicóloga y que se acercaba a las mujeres para hablar con ellas sobre esa violencia y no funcionaba, no funcionaba, no, las mujeres no te contaban lo que les había pasado, no les ese tú a tú, esa individualidad no las representaba, ¿no? Entonces empezamos a ver que era mejor hablar de las violencias en grupo, porque se reconocían en la colectividad, ¿no? Y en una de las ceremonias que nos invitaron, una de las ceremonias de las iglesias, en el camino hay muchas iglesias, ¿no? También la gente pues, sigue construyéndose espiritualmente, aunque esté en movimiento. Bueno, pues Hay un momento en esas iglesias donde hay un testimonio, donde todo el mundo se levanta, habla, da su testimonio, ta, 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 ta. Y claro, yo me quedé impresionada porque salían y decían, bueno, entonces yo estaba mendigando y llegó la policía. Ay, gracias a Dios, alabado sea el Señor. Entonces la policía me cogió, me llevó y me robó todo el dinero. Pero alabado sea el Señor, estoy aquí. Y entonces me llevaron a otro sitio y entonces el hombre me violó. Alabado sea el Señor, pero estoy viva, resistí. Entonces, y dije, Dios mío, si es que están contando todo. Contaban cómo Salvamento Marítimo no había ido a recogerles después de una llamada. Contaban cómo la marina marroquí las había detenido, las había dejado sin comer a pie de puerto. Contaban cómo las habían llevado a la frontera. O sea, todo estaba en esos testimonios que se hacían en lugares para ella seguros, en los que compartían ese conocimiento, ¿no? Entonces yo decía, cuando tú vas a investigar, ¿qué haces? ¿Haces una entrevista semiestructurada a la mujer que no te está contando nada? ¿O es este lugar el que te está aportando conocimiento? ¿O es este contexto? ¿O es este análisis de este contexto y lo que están contando? ¿O hay que venirse durante un año a todas las ceremonias religiosas de los domingos y tomar nota, pedir permiso a las mujeres para contar eso? Porque ahí estaba el conocimiento, no estaba en las entrevistas semiestructuradas que estaban viniendo a hacer señores desde otros lugares durante un mes a mujeres que estaban en proyectos. Por eso hay que cuestionar también, ¿no? ¿Nos valen las encuestas? ¿Cuál es el poder que tienen las historias de vida? ¿Cuál es el poder de la investigación acción participativa, ¿no? ¿Cuál es el impacto que también tiene la investigación que se hace para hacer una devolución para la acción, para mejorar los resortes? En definitiva, como decíamos al principio, para defender la vida. Y luego yo quería aquí hacer una reflexión, ¿no? Lo hemos dicho antes con el tema de los datos que tenemos nosotras que no tiene la OIM y que entonces por qué y no sé qué, de este cuestionamiento. Hubo un momento en que, claro, nosotras que somos mucho de, bueno, cada vida importa, cada persona importa, cada historia de vida importa, en un momento dado nos dimos cuenta de que los datos cuantitativos hacían daño a la necropolítica, hacían daño al sistema, hacían daño que esos datos salieran y por eso esos datos estaban siendo invisibilizados. Porque claro, cuando tú sacas esos datos, tienes que saber por qué se producen esos datos. Y entonces la investigación te lleva a quiénes son los victimarios. Si tú tienes 2.000 personas ahogándose cada año, 4.000 personas ahogándose cada año en una en tu mar, ¿no? Ahí tienes que tirar y a partir de esos datos hacer un análisis. Entonces empezamos a contar y empezamos a ver cómo contábamos y de qué manera contábamos y qué era un desaparecido y qué era un muerto y hablar de esos conceptos porque nos dimos cuenta que esos datos cuantitativos nos abrían un camino de conocimiento de cosas que no quieren que se conozcan en la frontera. Bueno, esto es otra. Bueno, esto es también otra foto de otra investigación. Creo que esta también es de Nigeria. Esta es otra investigación con Women's Link sobre mujeres nigerianas. Las mujeres nigerianas siempre han tenido ese estigma de mujeres, ¿no? Putas, bueno, víctimas de trata, o víctimas o putas, o te las presentan en las redadas como, ¿no? Siendo arrestadas, o las presentan como pobrecitas en los centros que se crearon, ¿no? Para las mujeres que supervivientes de la trata. Y bueno, hay una serie de desafíos, ¿no? Éticos en este camino. Para nosotras hay un compromiso con las mujeres y con el conocimiento feminista desde los temas, pero también desde los enfoques. No solo es este tema sobre las mujeres, sino cómo enfocamos, ¿no? El enfoque cuantitativo, de monitoreo, de investigación de la frontera que nosotras hacemos, es un enfoque que nos ha servido después, pues, también para trabajar con todas esas madres, ¿no?, que lideran esos procesos de búsqueda de esas personas desaparecidas. Esas teorías feministas que tienen que estar constantemente revisadas, hay que ser creativas, sobre todo en lugares tan oscuros como la frontera, hay que ser valientes, hay que ser creativas e ir hacia nuevas prácticas de investigación. Hay que tener una postura ética en relación a las comunidades, minimizar el impacto de relaciones de poder y analizar ese impacto de esas relaciones de poder, la posición de clase, la étnica, la racial, la cultural, todo eso tenemos que analizarlo antes de intervenir. Y hay que seguir cuestionando y planteándonos, pues eso, que se sigue investigando a personas que consideramos inferiores. Esto es así. Yo el otro día tuve el placer de estar en una charla en Pamplona con Brigitte Vasallo, bueno, que me pareció brutalísima, me enamoró. Y yo le decía, estábamos hablando de, yo soy de Lejío, y estábamos hablando de la razia que hubo en mi pueblo en el año 2000, cuando la gente no se volvió loca, sino cuando la gente sacó su racismo y fue a matar a las personas migrantes. Y yo le decía, y luego hubo mucho dinero y mucha investigación a ver qué es lo que estaba pasando y dónde estaban las personas migrantes, y yo siempre me he preguntado, ¿quién ha investigado? ¿Qué pasó, ¿no?, con la gente de mi pueblo, que un día está tan normal con sus hijos, hijas e hijes y al día siguiente sale a matar a gente, ¿no? Nadie ha investigado eso, ¿no? Porque claro, la gente de Lejido que salió a matar, que racistas, no, nadie les considera inferiores, ¿no? Todo el foco de la investigación después ha sido que si hay muchas chabolas, que si hay, ¿no?, el enfoque solo ahí. Todas las investigaciones que hay, todos esos esfuerzos y ese extractivismo. Y las mujeres que tienen agencias, ¿no?, en todos los campos sociales, saquemos a las mujeres de lo privado, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha investigado en Marruecos a mujeres migrantes en el camino, se ha investigado mucho, bueno, pues el tema de la educación de los hijos, temas que siempre están en lo privado. No, esas mujeres que además están en movimiento tienen unas agencias políticas muy importantes, ¿no?, una práctica política bastante fuerte, ¿no?, y a moralizar, ¿no?, muchas de las investigaciones que se hacen con las mujeres están atravesadas por una moral muy importante. Nos enseñaron mucho las víctimas supervivientes de la trata nigerianas. Fijaros que hubo un momento al principio, cuando se empezó a investigar sobre trata y se empezó a trabajar, que claro, tú escuchabas cómo identificaban y decían, no, pero si es que no ha venido llorando, ¿no? O sea, las mujeres nigerianas fuertes, poderosas, si no venías llorando, no eras víctima, ¿no? O, por ejemplo, cuando las mujeres en talleres de trabajo nos decían, buah, es que he llegado al CETI de Melilla, dice, claro, y hay una señora blanca que se sienta enfrente mía, justo yo he pasado la valla o he cruzado el mar y una señora blanca se sienta enfrente mía y me dice, bueno, ¿cuántas veces te han violado? Bueno, ¿cuántas veces has abortado? Sabemos que tienes una deuda. Esas eran y son, desgraciadamente, y siguen siendo las formas en las que se... Porque además, ¿eso es investigación o no es investigación? Porque todo eso va a un programa, cuando hablan de víctimas de trata, todo eso está en el programa SIRA y toda esa información la tienen tanto el Ministerio del Interior como las organizaciones sociales que trabajan con esa información, ¿no? Y eso no se pierde, eso se queda ahí. Entonces las muchachas decían, pues yo me he puesto a llorar, que eso es lo que le gusta a la blanca, que lloremos mucho, y dicen, y ya han dejado de preguntarme, habrán dicho y dice, de verdad. O sea, y ahí nos dimos cuenta de más cosas, ¿no? Nos dimos cuenta de cómo esa información no era información para las mujeres, sino era información para el control de fronteras. Nos dimos cuenta a través de los relatos de las mujeres que se estaba creando un sistema perverso donde De repente, la Policía de Control de Fronteras era la que trabajaba con las mujeres víctimas de trata y eran los salvadores. Entonces, estábamos en un momento difícil de esa policía, estaban limpiando la imagen de esa policía para que esa policía pareciese como salvadora. Entonces, se estaba haciendo todo un trabajo con esa información que estaban aportando las mujeres. Y ellas nos enseñaron a ver todo eso. Y también, por eso, este es el último informe que os he dicho que hemos hecho con APS, y se ha hecho a través de una serie de talleres. María y Lucas, que están aquí, ellos también han participado en mis compañeras de Caminando, ellas también han participado en estos talleres que hemos trabajado en Marruecos durante un año. Y bueno, os animo a que lo leáis porque ha sido maravilloso ver cómo las mujeres, ¿no?, se reconocen como defensoras, reconocen las violencias muy claramente, solo hay que preguntarles dónde están esas violencias y bueno, tienen una capacidad, bueno, es que vamos, con esto se podrían hacer políticas públicas, si se quisieran, se podrían hacer políticas alrededor de las fronteras. Bueno, esta es una imagen también de la investigación que hicimos también en Almería con las mujeres. Forma parte de otro informe que se llama Almería, la historia que nadie cuenta. Y algo importante no solo es generar ese conocimiento, sino cómo se transmite ese conocimiento y qué hacemos con el conocimiento que hemos generado, ¿no? Es verdad que los resultados tienen que ser objetivos, impersonales y distantes. O sea, esos resultados de verdad en un momento en el que la sociedad se mueve por emociones, en un momento que solo queremos un titular de Instagram que dura, ¿no?, un story que dura unos segundos, en un momento en el que la extrema derecha y el neoliberalismo usan la emoción, ¿no?, usan temas como el fervor, ¿no?, como que tenemos una guerra en Europa. De verdad nos están diciendo que con el resto de temas, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, tenemos que presentar unos resultados objetivos lejanos a la realidad, lejanos a ¿no?, a las personas, ¿no?, al humanismo, al dolor que están produciendo, de verdad, si ellos no lo están haciendo, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? ¿Con quién compartimos esos resultados? ¿A quiénes les interesa lo que os decía al principio? Por ejemplo, nosotras tenemos un Facebook y el Facebook sabemos para quién es, ¿no? El Facebook se usa, sobre todo en África, se usa en la diáspora, y a partir de ahí mucho conocimiento del que generamos lo compartimos todo el tiempo por Facebook porque sabemos a qué comunidad le interesa ese conocimiento que estamos generando. No creamos ese conocimiento solo para el norte global, porque además para el norte global tenemos el Twitter, donde no ponemos todo el conocimiento, sino que ponemos pues temas de incidencia política. Hemos hecho un análisis, ¿no?, de qué hacemos con el conocimiento que nosotras tenemos. Y eso es importante hacerlo. Pero es que además es muy gracioso porque si veis, bueno, si habéis visto mi Twitter y habéis visto mi Facebook, mi Twitter todo es llévatelos a tu casa, ojalá se muera, no sé, bueno, todo es, o sea, es una cosa horrorosa. Hay buenos comentarios también, pero en general. Y sin embargo ves el Facebook y todo es, ay, gracias a Dios, alhamdulillah, pues qué bien. O sea, no encuentras ni un comentario de odio hacia ese conocimiento. O sea, es como, perdón. Y estamos hablando de personas que muchas están en una ruta migratoria, afrontadas a muchas violencias. ¿Qué es lo que está pasando con las sociedades, ¿no? Cuando tú estás sentada en tu casa y tienes ese odio, ¿no?, dentro de tu cuerpo, y cuando tú estás en el camino haciendo el desierto, cruzando una frontera terrible, y no contestas con odio a una red social, ¿no? Y bueno, y esos resultados sirven para diseñar la acción social, y ese conocimiento para nosotras es importantísimo en ese sentido. Este es el primer informe que hicimos desde Caminando Fronteras, se llama Tras la Frontera, y lo hicimos y seguimos trabajando con una metodología de investigación acción participativa. Tenéis un taller sobre ello, o sea, que seguro que será muy enriquecedor. Y bueno, y en esa metodología de investigación acción participativa La usamos porque pensamos firmemente que hay una práctica política en contextos de violencia, porque pensamos que hay una práctica política dentro de las ciudadanías en movimiento y porque pensamos que hay prácticas políticas de reconocimiento de la otredad. Y como empezábamos con ese marco de los derechos humanos, acabar con esa reexistencia, ¿no? Esos márgenes que anulan la existencia de los otros, las otras, los otres, y esa resistencia, volver a existir, ¿no? Volver a estar presentes, reinventar esas formas de existir, ampliando el marco de los derechos humanos, crear narrativas y gramáticas de resistencia, que esta también es una obligación desde la investigación, y confrontar esa colonialidad del pensamiento y de la acción. Así que muchísimas gracias.